¿Por qué haces el podcast? Me preguntan. Y yo siempre les digo lo mismo, porque me encanta. Me encanta hacer cosas, me encanta comunicar, me encanta estar en contacto con todos ustedes, los que están escuchando esto. Me encanta divertirme y divertirlos. Así que, por eso, no me lo pregunten más. Ustedes, diviértanse. Aquí estamos empezando este episodio número 57 de este podcast hecho a la distancia. Es un podcast hecho desde un lugar muy lejano, por eso se llama
Desde Lejos.
Desde lejos he venido,
solo buscando tu amor. Me encanta cómo es. Pues me voy. Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos en serio en esta casi última, anteúltima semana de abril. Estamos empezando, como les decía antes, el episodio 57 de Desde Lejos. La semana pasada estuvo muy bien, estoy mirando. Tuvimos un problema técnico, que es nuestros amigos de iTunes tuvieron un quilombo y no publicaron el episodio. Salió en todos lados menos en iTunes. Y aún así les tengo que decir que tuvimos una especie de boom, como decimos con Rodrigo, bam. Un episodio raro, el pasado, dio muy buena escucha. Estoy mirando las estadísticas, me distraigo porque pongo las... Yo les cuento algo, esto no les debería contar. Yo dejo todo armado para hacer el episodio, ¿no? El programa del día de esta semana, del día de hoy. Y cuando empiezo a hablar, miro si está grabando bien, entonces me voy de la pantalla y ahora estaba esperando, acá la tengo. Les decía que tuvimos un problema con iTunes que no se indicó, no publicó el episodio. O sea, los que lo escuchan por iTunes no escucharon el episodio 56, perdón. Estuve diciendo todo el tiempo que era el episodio 56 o 57, porque este es el 57, les digo por las dudas. El episodio 56, que fue el de Pipo Pescador y demás, no apareció en iTunes. Entonces yo dije, bueno, recién hoy, el día que estoy grabando esto, hoy 20 de abril, es cuando iTunes finalmente lo pudimos solucionar y están todos los episodios publicados. Gracias a los chicos de Posta FM que me ayudaron un montón a resolver este problema. Pero aún así, les decía, tuvo muy buena escucha, escucharon un montón de personas, así que muchísimas gracias. Siempre empiezo igual agradeciéndoles, porque hay que ser agradecido. Argentina número 1, Colombia número 2, México número 3, Estados Unidos y Paraguay el número 4, son número 5, digo, son los distraídos, son los primeros, los top 5 países donde más se escucha este podcast. Les mando un saludo enorme a toda Latinoamérica. Gracias por escuchar y por apoyar y por los mails que me mandan, que son muy graciosos. Saben que les respondo a todos, así que no se pueden quejar. Si me quieren contactar, lo pueden hacer a través de nuestro sitio web www.desdelejospodcast.com. Ahí está todo. Tienen los episodios anteriores, cómo suscribirse. Si hay un newsletter, como dicen acá, un newsletter, que también se puede suscribir. Y además hay una opción de mail. Dice el correo. No tengo ahora acá la web abierta, pero después dice... ahí pueden mandarme mensajes. Y si no, bueno, las redes sociales, chicos. @GoldenMax en Twitter. Ahí estoy. Y en Snapchat soy una especie de celebridad. Cualquier cosa. Viste que los que dicen tanto no son nada. Pero bueno, soy una especie de celebridad en Snapchat. Ustedes no me creen, pero soy una especie de celebridad en Snapchat. De hecho, aunque ustedes no lo puedan creer, esto que estoy diciendo en este momento va a salir por Snapchat. Ustedes no me creen. Ustedes no me creen, estoy haciendo quilombo, pero así como lo escuchan, esto que estoy diciendo ahora va a salir por Snapchat, donde soy una especie de, ¿qué les puedo decir? De Ricardo Ford, una celebridad snapchatera. Así como lo escuchan, eso es lo que soy. No tengo vergüenza de decirlo. Sí soy, lo acabo de publicar en Snapchat. O sea, los que están viendo esto por Snapchat, sepan que va a salir en el episodio. Golden Maxman en Snapchat, Golden Max en Twitter, Golden Max también en Facebook. Ahí me pueden encontrar de mil maneras. Hoy tenemos un episodio muy divertido. Matías Hiler vuelve de sus vacaciones. Vaya a saber dónde fue. Vamos a hablar de TX Río de la Plata, que ya estamos... Ay, chicos, falta tan poco para TX. Es en octubre, no les puedo decir la fecha. Falta muy poco para TX, así que hoy vamos a hablar con H. Merpert, nuestro gran amigo, nuestro columnista
si bien yo soy del grupo, pero siempre está bueno escuchar otra voz. Hoy voy a hablar con... Bueno, voy a pasar de todo. Y entre tantas cosas que suceden en este podcast, una de ellas es que ustedes me mandan mensajes diciéndome tal canción, tal otra canción, porque no sé por qué les encanta que yo haga mierda las canciones y que todos los autores, los cantautores argentinos y por qué no de Latinoamérica, me odien. Hoy elegí una canción que fue muy votada entre todos ustedes, muy votada, que es de un suceso televisivo de hace mucho tiempo que se llamaba Chiquititas. Que es una historia desgarradora. La de esta canción es tremenda. Quiero que escuchen la letra, sobre todo porque esta es lo que escuchaban nuestros niños, ¿no? En alguna generación que escuchaba y veía Chiquititas y cantaba esta canción con alegría, con holgor, pero sin embargo no era así. ¿Están listos? La canción era Mentiritas. Presten atención porque es una historia desgarradora. No sé si están listos. Si hay alguien que se pueda poner mal, no escuche, ¿no? Ok, ahí va, atentí.
Tu mamá fue una reina.
Bueno, de entrada lo que nos está diciendo es, nos está poniendo en situación, ¿no? Le está hablando la que canta, le está hablando a otra persona, que es la hija o el hijo de una reina que ya no es más. Entonces nos da dos informaciones. Uno es que era reina y no es. Dos es que no es. Yo creo que se murió ahora, porque conozco a Cris Morena y seguro murió, si no, no tiene sentido toda la historia. Pero también, ahora que lo pienso, puede ser que a la reina le encontraron a una sociedad offshore en Panamá, por ejemplo, y tuvo que abdicar. La echaron a la mierda del poder y dejó de ser reina. Esa es una opción. Pero yo creo que se murió. Vamos a ver qué más le dice a esta canción. Bueno, a ver, sí, ¿no? Bueno, en realidad está bien que diga, porque yo iba a decir, obvio, si la reina, pero está bien, porque le está hablando a la hija, eso es la información que nos está dando la canción. Ustedes dicen, dale, Cris Morena, ponete las pilas, pero no, lo que está pasando ahora te está diciendo a vos, que estás escuchando la canción, que la que habla, que no sabemos quién es, le está contando a la hija que la madre era una reina. No sabemos de qué país, no se sabe, no sabemos de qué, capaz que la reina del girasol. Esa es otra posibilidad, ¿no? Puede ser la reina del arroz con leche y esta es la princesa. Pero bueno, qué sé yo, está bien. Cada uno es rey de lo que puede, me imagino. Bueno, le dice que era una reina, vos sos la princesa. Y bueno, ¿y qué más?
Era bella y te amaba, pero
No. No le digas, no. Ah, frená. Yo pensé que se había muerto, tuvo que partir. También se fue a... Pensé que le iba a decir y te amaba y tuvo que morir. Pero no, tuvo que partir, o sea que se fue a pasear, ¿no? Se le hizo tarde y tenía que ir a... Creo que tenía que ir a Necochea, que tiene una pastelería ahí. Y bueno, tenía que ir a abrir porque venía Semana Santa. Creo, no sé bien. Ahora está bien, la mamá se fue. La nena está sola. Por suerte tiene el papá. O no, Cris Morena.
Tu papá era tan bueno.
Uy, pará. Ya veo cómo viene esto. Tu papá era tan bueno, no era el rey, el padre. Entonces acá nos plantea una situación tremenda, porque la mamá era la reina y le dice, ¿y tu papá? Hablemos un poco de la que canta, que no sé quién es. Me dicen acá Agustina Cherry, no sé, la actriz Agustina Cherry. Mira, es la que canta para el orto. Pero bueno, así, era como triste, ¿no? Y le dice que tu papá era tan bueno, para empezar, era. Palmó el padre también, o tuvo que partir, y está haciendo comillas con la mano. El papá tuvo que partir, pero era tan bueno, o sea, no era el rey. La reina lo cagaba al rey con el padre de la chiquita. O sea que acá te digo que si me apurás... Te estoy hablando de un magnicidio al estilo Lady Di. ¿Entendés? La mina era la reina, lo cagaba el rey con una persona, un varón, otro tipo, y tuvieron a la nenita que es la que está recibiendo esta información en forma de canción. ¿Entendés? Que le están cagando la vida a un pobre chico, una chica. Le dice, mira, vos eras la princesa, pero tu papá era bueno. Era buenísimo, buenísimo tu papá. Era como un ángel en el cielo.
Si lo buscas, si lo llamas.
Yo te diría que no lo busques ni lo llames. Papá no va a aparecer nunca más. Y si aparece, la mafia, que fue la que lo mató, te va a matar a vos. Así. Yo, ojo. Es un consejo mío. Nadie me dijo, no tengo información. Esto de lo que yo creo que puede pasar es que si la nenita llama al padre, pensá que la mafia real lo mató porque se enteró que la reina le estaba cagando con otro tío. No lo llames de entrada. Igual me parece que la nenita, la que recibe el mensaje, se apiola de esto y le canta a las 40 a Cris Morena y a todos los que están ahí. Pero miren la forma que le dice. Flaca, escúchame. No es que no te quieren. Ella se pone, debe ser judía, ¿no? Por la culpa y todo eso. Pero yo creo que en realidad es, no es que no te quieren. Él lo mataron a tu mamá y tu papá fueron asesinados. ¿Entendés? O sea, tu mamá, la reina, ya no más reina, tu papá buscaron el cielo. Se lo dice la chica, le dice, buscaron el cielo. Si lo encontrás, llamalo. Una cosa, si viene, bueno. Pero me parece a mí que no entendiste. Es decir, no me quieren. No, es que no te quieren. Los mataron, nena.
Mis papás se fueron lejos, olvidaron que nací.
Buah, y dale con eso. No se olvidaron que naciste. Ellos te criaron. Eran felices en la clandestinidad, por supuesto. O sea, la reina se lo quiso endosar al rey. Como esta parejita de los de Bailando de Tinelli en Argentina. Se lo quiso endosar al rey. El rey se avivó, mató a tu padre y los dos están muertos. No se olvidaron. La tienen clarísima que naciste. Pero bueno, flaca, bancatela. Se me tiene cansado de repente.
Me dejaron sin caricias como a ti.
Acá nos revela algo muy bueno. Que es que la que canta, la que le cuenta la historia a la pibita esta, es como ella, porque él le dice, no me dejaron sin querer, como a ti. O sea, ella sabe que la que habla originalmente también le pasó lo mismo. Es una hija, capaz que la hermana. ¿Entendés? Porque me dejaron como a ti. ¿Entendés? Escucha ahora. Es tremendo. Ojo, porque claro, capaz que son hermanas y la hermana le dice, mirá. Fran, antes que siga. La hermana le dice, mirá, te voy a contar una historia, ya estás grande, sentate acá, Marcela. ¿Qué Marcela? Ya te conoce. Marcela le dice, mirá, tu papá era una reina, mamá, tu mamá era una reina, se murió, se fue, tuvo que partir. Tu papá era buenísimo tu papá, ay, lo bueno que era tu papá. Pero, si lo querés buscar, buscar en el cielo, acá no está, se cayó. Se murió, no lo busques, está en el cielo, llamalo, en una se te atiende. Y la pibita le dice, no me digas mentirita porque duelen. Yo ya sé que estoy solita, no me quieren. Basta, nena, basta. Perde. Y en un momento dice, se la deja pasar, se la tira, como diciendo, ¿cómo a ti? A ti te pasa lo mismo. Y ahora ella se lo quiere arreglar. La hermana, que ya a esta altura es la hermana, la otra princesa, se lo quiere porque ella dice, tú eres una princesa. Como yo. Y no dice como yo porque no rima en la canción, pero se lo dice. Porque ella se aviva, la nenita, y le dice, ¿cómo a ti? Me dejaron sin caricias, como a ti. Pero ella se pone mal, la princesa grande, se pone mal y la quiere arreglar de alguna manera. Dice, no estás sola en esta, ¿entendés? Yo te banco, negra, pero yo no estás. Escuchen.
Ya no llores, yo estaré siempre contigo.
Sorry, Franca. Quiero hacer de nuevo, por última vez voy a decir hincapié, lo mal que canta la princesa más grande. ¿Está bien? Porque le dice, siempre digo. Escucharon, no, porque es como que le dieron notas muy altas, ¿entendés? Y ella no puede. No te preocupes, siempre estaré contigo. Entonces no llega. Pero bueno, es la hermana, le está diciendo una cosa de jodida a la hermanita y hace lo que puede. Se la canta como para que no se ponga mal, pero canta para el orto. Escuchala, lo voy a poner de nuevo toda esta parte, mira.
Ya no llores, yo estaré siempre contigo.
Bueno, es buena hermana. Él le dice, escúchame.
Te voy a cuidar.
Siempre te voy a cuidar. Uy.
Vamos a jugar.
No, la mataron con.
Que en tu mundo hay un papá y una mamá.
Ay, no, frena antes de seguir. No, ¿viste lo que le dice? Le dice, vamos a jugar. Yo voy a contar conmigo para siempre, para lo que quieras. Le dice hermana porque no pega la canción, pero le dice, no voy a contar conmigo para lo que quieras. Y vamos a jugar que en tu mundo hay un papá y una mamá. La canción de Cris Morena son tremendas. Vamos a hacer de cuenta que tu mamá y tu papá están vivos. Eso es lo que le está diciendo. Pero están muertos, bien muertos. Entonces, ella se lo dice esperando una respuesta favorable de la nenita, diciendo, bueno, me convenciste. ¿Y sabes lo que le dice la hija de mil puta? Escuchá lo que le dice. Bueno, dale, nena, dale. Pero yo ya sé que estoy... que es pegadiza la canción, es pegadiza la canción. Pero ya te di, sí, a ver, le repite lo mismo. Pero sí, ya sé, ya sé. La otra te está ofreciendo cobijo, te está ofreciendo, te abre el corazón. Te dice, yo voy a hacer de cuenta que están vivos, vamos a jugar a que están vivos, pero no te pongas a llorar como una pelotuda. Ay, 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 ¿sabes qué, nena? ¿Ves? La otra le dice, escucha. Estoy soli. Ella le dice, le insiste, mira ahora. Lo que pasa es que canta tan mal que la nenita hace de cuenta que no la escucha porque no quiere saber más nada. Dice, yo estaré. No, no podés. Y ella le dice, soy tu hermana. Como a ti. Tremendo. Desgarradora la historia de la nenita, la princesa y la princesa mayor que están solas porque sus padres han sido asesinados. Bueno, y algo que me está poniendo loco, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, todos los años nos pasa a esta altura, más o menos, cuando está por empezar la nueva temporada de Game of Thrones, es que nos agarra como una cosa, que yo nunca lo, hace año que no veo esto, creo que con Lost fue la última vez que pasó, pero la diferencia es que acá es como muy sangriento todo, viste, el que no, primero garchan como nadie, están alzadísimos todos, y después, ¿sabés qué? Todos firman contrato, pero viste, qué sé yo, en una de esas boletas. Está por empezar este próximo domingo la temporada, no sé, se ha perdido el número, de Game of Thrones. Estamos todos locos, yo soy muy fanático de la serie, pese a que no me conozco los nombres de los personajes, lo digo rápido, pero en realidad le voy a contar una infidencia, ya lo grabamos y salió mal. Entonces, lo digo, lo tiro rápido como que estoy aburrido de repetirlo, pero ustedes es la primera vez que lo están escuchando. Estoy en comunicación, le voy a blanquearlo porque es tremendo esto. Con Adolfo Tamini, mi gran amigo. Adolfo, ¿cómo te va?
¿Qué haces, Maxi?
Muy bien.
Estamos de nuevo.
Aquí estamos otra vez. ¿Sabés que hoy es un día muy especial por varios motivos? Porque hoy es el aniversario del natalicio de Adolf Hitler.
No, ¿en serio?
Sí, que es, bueno, vos fuiste nombrado en honor a él.
Claro, sí. Mi familia son todos un amor.
Son todos nazis, pero bueno. Vos te van a poner Adolfo, boludo. Siempre, hay que decirlo, algún día tenemos que charlar de esto porque es tremendo.
Sí, es terrible.
Es tremendo, porque uno pensaría que Hitler se llevó el último de los Adolfos, digamos, ¿no? Porque digo, ¿quién le va a poner, no? El que ya no había nacido a esa altura.
Y yo dije, sí, yo le pregunté a mi viejo, loco, ¿leíste un diario en tu vida? ¿Un libro de historia, boludo? Pero bueno, eso, tradición de la familia.
Y sí, bueno, está bien. Si nos hundimos con estilo, ¿viste?
Claro, y se arruinan a mí también.
Claro, yo me voy y vos te venís conmigo. Bueno, la cuestión, hablando de irse, que yo me voy y vos te venís conmigo, la tradición de la historia, mirá cómo todo tiene que ver con todo. Game of Thrones empieza la temporada número
6
en todo el mundo, se estrena el domingo. Estamos todos muy nerviosos. En principio también, y digo, cuando digo todos, digo bien, porque algo que sucede por primera vez en la historia de Game of Thrones, estoy diciendo esto, viste, que lo tomen, viste, estoy diciendo la primera vez en la historia de Game of Thrones, es una serie, está bien. Viste, porque estoy diciendo, pará, ¿qué está por pasar? Nada, es una serie, cálmense todos ya mismo. Viste, porque se ponen todos muy sensibles. Está por pasar algo que por primera vez sucede, que es que los libros quedaron igual que la serie. O sea, todos ahora estamos en igualdad de condiciones. Los que leyeron los libros y los que veíamos la serie sin leer los libros, que siempre los que leían los libros decían, ya sabes lo que pasa en la Red Wedding Hill y todas esas cosas. Ahora no se sabe.
Sí, ahora no se sabe. Es la primera vez que pasa esto en realidad y históricamente, ¿no? Todas las cosas que se hicieron, películas y series basados en libros, nunca pasó que la serie pasara al libro. Entonces es como un fenómeno medio raro. Yo te contaba que hay amigos míos fanáticos de los libros que no quieren ver la serie y quieren hasta... tengo uno que quiere cerrar su cuenta de Twitter. No quiere saber nada porque quiere saber solo de los libros que pasan la historia. Y ahora, claro, la serie te lo puede arruinar.
Sí, tal cual. Encima, decirle a tu amigo que si quiere esperar que agarre un banquito con un almohadón porque George R.R. Martin, tal es el nombre del autor de esta saga de libros, que todavía no puede creer el culo que tuvo... Lo bien que anduvieron los libros y la serie, no puede creer. Yo creo que si le cuenta alguno, Decís, nada, nada, mentira. O sea,
imposible.
Además, si lo ven, ustedes ven una foto, lo ven en la calle caminando, ustedes cruzan de vereda porque es un gordo impresentable, transpirado, sucio, barba, tiene una pinta de olor a mugre tiene, ¿viste? Cuando yo las fotos...
Es una especie, sí, es una especie de Papá Noel, pero homeless.
Sí, exacto, es Papá Noel durante el año, ¿viste? Que se pone bien, claro. Se pone bien una semana antes para Navidad y después vuelve a estar en la casa. Exactamente es eso, es hecho claro. Mierda, te he entregado la bebida, es un desastre.
Se deja estar, Papá Noel que se deja estar.
Claro, claro. Papá Noel dice el 25, 26. El 28 ya está allí, tirado, hecho mierda, porque no puede más. Y así, claro. Desde el 28 de diciembre hasta el 23 de diciembre, 22 de diciembre del siguiente año, queda muerto. Bueno, así es R.R. Martin, que además hace 5 años que no publica un libro. El último fue el anterior hasta donde llegó la serie. Y ahora sí. Supuestamente venía amenazando que iba a publicar el libro este, que era el de esta temporada, y no lo publica. Aparentemente se juntó con los productores de Game of Thrones, los de la serie, y le dijeron dos cosas. Uno, le dijeron, mirá, RR, ¿cómo termina todo este quilombo? Porque si vos la palmás mañana, ¿qué hacemos? Que claro. Es algo que ya hablamos con Adolf y decís, mirá, la realidad es que podían inventar cualquier cosa y nadie se entera, ¿no?
Sí, tal cual. Solo hay 3 personas que saben, que son los 2 showrunners de HBO, que se juntaron con el gordo en una habitación y hablaron del final, así que nadie sabe. Lo que dijo Martin es que la serie va a terminar igual que el libro, que pueden tomar rumbos diferentes, pero el final es el mismo.
Mirá.
Vamos a ver, y nadie puede saberlo, como decís vos. La verdad que es incomprobable.
Bueno, pero RR ante los fans le dijo, estos 2 son lo que saben, ya está.
Claro.
Entonces ahora técnicamente correcto. No lo necesitan. De hecho, no lo necesitan porque la serie sigue. Lo que están diciendo es que los productores iban y le preguntan, ¿viste? Le dicen, che, ¿qué? Sí. Le dice él, ¿qué pasa? Lo primero hay que despertarlo, ¿no? Anda a golpearle vos, anda a golpearle vos. Viste, nadie quiere ir a golpear a despertarlo. Pero bueno, anda vos. Hacen ya, Peshu, pum, y va. Hacen piedra, ve tijera, ay la concha, siempre pierde el mismo, va, y lo mueve, RR, porque yo imagino que le dicen así, o George, RR, le mueve, ¿qué? El gordo,
te gruñe, ¿viste?
Sí, sí, ¿qué pasa? Tipo, ¿qué pasa? Escúchame, el temita de Jon Snow, porque tenemos que grabarlo, tenemos al actor ahí parado cagándose de frío, vuelve, no vuelve, lo dejamos acostado en el piso, ¿qué hacemos? Vuelve, y sigue durmiendo, ¿entendés? Entonces,
aparte, claro,
van haciendo cada cosa, yo me lo imagino así, tremendo.
Y podría ser así, lo que sí, él está muy involucrado con el proyecto. De hecho, hay personajes que en la serie se volvieron muy populares y a él le gustó mucho cómo fueron interpretados y los va a ir cambiando para estos nuevos libros. Por ejemplo, hay uno que se llama Olla, que es, ¿viste la pibita que es una sirviente de Bran Stark, que es medio salvajita, que después lo quiere a Bran Stark y lo cuida?
Sí.
Ese personaje originalmente era distinto y a Martin le gustó tanto la interpretación de la actriz y cómo resultó ser en la serie que lo quiere así para sus libros también. Así que también está pasando eso. La serie va a modificar un poco lo que Martin por ahí venía pensando. Igual, como decimos, nunca lo sabremos. Pero se volvió como una cosa única, ¿no? Series y libros están ahora como vinculados y se van a ir apareciendo al mismo tiempo.
Sí, tal cual. De hecho, el King Joffrey fue uno de los ejemplos de uno de los malos más odiables de la historia de la televisión, me parece a mí, y no estoy exagerando.
Sí. No, para nada.
Era un sorete impresionante en los libros también, pero el pibito que lo hacía tenía una cara de hijo de puta tan grande. Que decía, por Dios. Y él yo me acuerdo en ese momento que había visto entrevistas, había leído entrevistas a Martin y decía, estoy fascinado con este pibe y no había mejor cast que este pendejo para hacer de King Joffrey.
Sí, quedó fascinado. De hecho, le mandó una carta a Jack Gleason, que se llama el actor que hace de Joffrey, le mandó una carta diciéndole, te felicito por tu trabajo, todo el mundo te odia.
No, es muy bueno. Bueno, la situación es que el gran problema que tiene la temporada actual, me imagino, para los productores, los escritores de la serie, ¿no? Y también para Martin un poco, es decir, bueno, faltan 2 libros, creo, o 2 temporadas, 2 libros, si es que es un libro por temporada. Y el tipo dijo,
faltan 2 libros
y termina ahí.
Y 3 temporadas, claro.
Oh, exacto. Bueno, entonces ya se sabe que termina la serie, termina los libros. Ajá. Y como quedó planteado en la temporada anterior, y vamos a hacer un aviso, vamos a hablar de cosas que ya pasaron hace un año, o sea que cúrtanse y vean la serie, frenen acá, vuelvan, no me importa, bueno, voy a decir lo que pasa. La temporada anterior termina con el protagonista de las últimas 2 o 3 temporadas, Jon Snow, que venía de un tibio, pasó de un tibio que no valía 2 mangos a me como el mundo, hizo como pegó un giro en el aire increíble, de sacarlo a ese, ¿viste? Es como en el fútbol, ¿viste? Sacalo ese muerto, hace el gol, genio, genio, ¿viste? No hay, no hay. Así fue Jon Snow, era como muerto, hiciste el gol en contra, puto, ¿qué? Sí. ¿Cómo Jon Snow? No queríamos ser Jon Snow.
Yo me sentí un panqueque porque lo odiaba y después lo amaba, ¿viste?
Sí, 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 pasó eso.
No, fue Jon, boludo, fue Jon que se dio vuelta.
A todos nos pasó igual, decíamos, uy, este tibio, encima lo enfocan todo el tiempo, ¿viste? Lo enfocan todo el tiempo. Y resulta que el tipo pasó a ser el paladín de la justicia, mataba a todo, huevo de acero, iba, se peleaba con los zombies, volvía, se garchaba una, volvía, iba con los malos, la colorada, se la garchaba, pumba. Y, bueno, y dije, pero vos juraste que vas a ser virgen. Bueno, no juro más. Ta, se la garchaba. Un desastre. O sea, era como todo, ¿entendés? Pero escúchame, acá nosotros los Night Watchers somos vírgenes. Sí, vírgenes, déjame. Truco, mira, es una manteca. Tac. Se la agarché en el jacuzzi ahí en la cueva. Después se peleó con los más malos, lo salió con ellos. Bueno, todo ese quilombo, sí, genial.
Un genio. Hizo el líder de la Night Watch.
Todo. Sí, todo. Llegó, mató a tres o cuatro, le cortó la cabeza a uno, un desastre. Buenísimo, dice, y cae como un chorlito, le dicen, John, te buscan afuera, ¿quién? Tu tío, a ver, tuc, lo matan.
Sí.
¿No? Es como que parece que lo matan. Igual en los trailers de esta temporada, la que empieza, nada, en 3 días, 4, el hermano, que tenemos que hablar de, ¿cómo se llama? El Bran Stark. Bran Stark. Que el hermano que cuando empezó la serie tenía 7 años, ahora tiene 17 más o menos. Sí, entonces, imagínese el cambio corporal del mismo actor. Ya lo hablamos vos y yo esto hace un año más o menos. Pero el pibe, lo mismo pasó en Walking Dead con el hijo del protagonista, ¿no? Es un nene que cuando empieza tenían 7 años, porque el personaje tenía 6, 7 años, 8, 9, no sé, 10, esa zona. Pasan 6 años y en la peor edad de los nenes crecen como
y
un
te cambian claro.
Entonces el flaco es un pelotudo, o sea que es un nene. Porque lo que digo yo es, en la ficción de la serie, hacen como que nada, aquí nada ha pasado, ¿no? Como sigue siendo el pibito que Hodor lo agarraba a Upa cuando tenía. Y el flaco mide 1,90, ¿no? Que es un animal.
Sí, está enorme.
Porque es un flaco de 17 años que dice. Y ahora está, no me bajo de té porque ahora es cuando lo empiezo a disfrutar. Ahora garcho. Claro. Me hacen pasar a todos los VIP a todos lados. Antes era un nenito.
Claro. Ahora me garcho a Taylor Swift, boludo.
Claro, ahora soy quien quiero ser. Lo que todos quieren que sea, lo soy. Entonces, no me bajo un carajo. Y los productores lo podrían haber cambiado por otro nene y no hubiese pasado nada. Y todos hubiésemos dicho que sí. Pero ahora es muy grande ese es un señor casi.
Sí, está muy. No sé cómo lo van a explicar bien. Obviamente en la serie pasa el tiempo, pero no como pasa para nosotros. Claro, así que no sé cómo van a explicar que el tipo está así de grande. Vamos
se hacen
a ver
los
cómo
boludos, encaran la dice, cuestión. Bueno, upalala, uy, la puta, pero Odor y se pará. Una cosa era un nenito. Pero digo, en el tráiler, suponiendo que no creció el tarado ese. No tiene la culpa de crecer.
Ahora lo odiamos, ¿viste?
Sí, sí, sí. Bueno, capaz que. Bueno. Y hace como los ojitos blancos, como que algo, el que se da cuenta que se murió el hermano. Porque tiene ese superpoder.
Sí.
Me parece que lo presiente.
Sí, sí, él tiene un poder que se llama verdevidencia, que sucede en los libros. Y es un poder que le permite sentir otras cosas en otros lugares de Westeros. ¿Viste que hay unos árboles con caras de viejos? Unos árboles con hojas rojas, bueno. Sí. Supuestamente un verdevidente puede ver lo que sucede cerca de esos árboles. Jon muere en el castillo en Castle Black, así que no sé bien cómo, pero para mí se va a entender con la verdevidencia. Se va a dar cuenta de que murió su hermano porque tiene estos poderes místicos que ahora va a empezar a entrenar encima, porque a Bran lo dejamos que encuentra el cuervo de tres ojos en el norte y ahora va a tener que entrenar con el cuervo de tres ojos, que por cierto es Max von Sydow, un actor del carajo que tengo muchas, muchas ganas de ver que hace en Game of Thrones. Así que sí, Bran seguro.
Y quizás es su último trabajo porque tiene 140 años Max von Sydow.
Está bastante grande, sí. Igual ojalá que no, pero está bastante grande.
Para la familia de Max von Sydow no nos decimos nosotros, viste que nadie escucha. Max von Sydow es un fenómeno. Sí, vamos a ver qué pasa con Jon Snow. Fue tremendo, fue un gran final de temporada el año pasado cuando nadie sabía y vos lo veías. Bueno, los que ustedes habían leído los libros sabían que la quedaba, pero nosotros que estamos viendo la tele, yo me acuerdo el efecto que tuvo cuando estaba mirando acá en mi casa y lo matan y la última escena es del pibe, y la cámara yéndose hacia arriba y ves la sangre, el tipo tira la nieve. Muy bueno, muy bueno. Bueno, empieza. Estamos todos esperando a ver lo que pasa con Jon Snow, pero bueno, es un quilombo de novela. En cada uno de los personajes que todos seguimos en las temporadas, los principales, todos están en quilombo. No hay ni uno que no esté en quilombo, pero bueno, Jon Snow es como el que dice, bueno, uy, la puta, es que colapsó todo lo anterior, ¿viste?
Sí, se cayó todo lo que viene construyendo. Lo que sí se sabe de John es que está muerto. Muerto está. La pregunta es si vuelve, porque ya vimos en Game of Thrones que la bruja roja, por ejemplo, puede resucitar, el dios rojo, digamos, puede resucitar gente. Así que hay explicaciones místicas para que Jon Snow resucite. Muerto está. Mi teoría, en el capítulo 9 vuelve Jon. Ahí pongo yo mi apuesta. El
En
final
el 9 de
climático.
10.
Claro, pues viste que siempre todas las temporadas, si te fijas, el final climático suele ser el 9, el 10 es una especie de aftermath, digamos, se acomoda un poco la historia y
El
te dejan
cliffhanger
para
de lo que
la.
viene.
Y el cliffhanger, correcto, exactamente. Para mí, en la 9, lo climático de la sexta va a ser el regreso de Jon. Eso es lo que yo pienso. Vamos a ver.
Mirá, vamos a ver qué pasa. Bueno, por lo pronto pasa de todo. De hecho, a la actriz que hace de Arya Stark,
Sí.
en la tele hace poco le hicieron una entrevista y la piba estaba a las puteadas y dice: basta de preguntarme si pasa o no pasa algo con Jon Snow. Hay mil historias en Game of Thrones y todo el mundo lo único que quiere saber es lo que pasa con Jon Snow. No me rompan las pelotas y se calentó.
Se calentó.
Pero bueno, pasa de todo. Este domingo vamos a saber lo que sucede. Si ustedes que están escuchando esto en sus casas están enganchadísimos con lo que pasa con Game of Thrones, como yo, y bueno, Adolfo obviamente, que es un fenómeno, fanático además, los invito porque tenemos nuestro canal, tenemos, bueno, sí, tenemos nuestro canal de, tenemos, yo no hago nada ahí, tenemos nuestro canal de YouTube, bueno, póngale ahí, ¿no? Ahora que lo pienso, para. Bueno,
Y salgo.
no, algo es algo, bueno. No, y bueno, se prenden las cámaras, alguien paga la luz.
Y claro.
Hacemos nuestro canal de YouTube con Fab, ya lo saben, nuestros amigos desde lejos, los que escuchan este podcast saben de qué se trata Fab. Así que en Fab
Claro.
producimos un canal buenísimo que se llama Game of Thrones en español, que lo conduce, lo maneja, lo dirige nuestro amigo Adolfo Tamini. Lo pueden ver ahí. Explicamos durante todo este año, pasó de todo, lo fuimos siguiendo
Sí.
y ahora se viene la mejor parte, que es desmenuzar paso a paso lo que sucede en cada capítulo con la complejidad que además no sabemos, porque antes vos sabías por los libros, pero ahora es como.
Claro, va a ser todo predicciones. Sí, vamos a estar haciendo reviews de capítulo a capítulo todas las semanas. Y está buenísimo porque está armando algo muy lindo en ese canal. Estamos armando una especie de comunidad latinoamericana de fanáticos de Game of Thrones. Que hay mucho, lo que me di cuenta es que hay mucho que contar de esta serie. Hay muchas cositas, como decís vos, que analizar, que desgranar, que predecir. Entonces, sabiendo tanto de qué hablar, se arma algo recopado. Así que visítenlo, que para mí va a estar buenísimo.
Bueno, ahí nos vemos. Adolf, mil gracias por tu
Gracias a
tiempo.
vos,
Por tu
querido.
tiempo, por dos. Mil gracias por dos, por lo de ayer y por lo de hoy. Te mando un
Pero
abrazo.
faltaba más.
Bueno, está bien, qué sé yo. Te mando un saludo. Un saludo enorme.
Otro para vos, querido,
Que
gracias.
te mejores.
Chao.
En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro.
Y pasó una semana y no estuvo online con nosotros acá desde lejos porque
No.
se fue.
A Quisqueya, me fui. Y el que no sepa qué es Quisqueya, que escuche los capítulos anteriores.
Él dijo: Max, mirá, si no grabamos tal día, yo me voy y habla con la trola. Algo así fue. Me mandó un mensaje de voz
No.
de WhatsApp, que no lo voy a reproducir porque tengo códigos. Pero me mandó un mensaje de voz, esos mensajes que él manda, porque es así, desde que vivo que en Los Ángeles me pasa varias cosas. Una es que tenemos diferencia horaria, a veces 5 horas, ahora son 4 horas con Buenos Aires. Y muchos que quieren que yo no lo escuche los mensajes a propósito, me lo mandan cuando yo estoy durmiendo. Entonces, a las 9 de la mañana de Buenos Aires son las 5 de la mañana acá, entonces estoy durmiendo en
Yo lo
general.
que quiero, no, yo lo que quiero es que cuando te despiertes, lo primero que sepas es que yo tengo algo para decirte. Entonces, por eso te lo mando a la mañana.
Claro, bueno, la cuestión es que me levanto un día, un domingo
¿Cuál
creo.
es el horario que te gusta que te hablen
No, no,
más?
no, no, no. Lo raro es que lo que más me llamó la atención era que era un. Abro y veo una cosa: 10 mensajes de voz de Matías Siler, 10. Y te pone el tiempo, 6 minutos promedio cada uno. Y dije: la puta, ¿qué pasó? Toda una escena de celo. Los primeros eran 6 mensajes, 7. Creo que eran 7. A ver, me estoy fijando acá. 7, 7. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Los primeros 5 son planteo de diva, que yo soy el único que habla de series. Los
No,
otros dos
no.
era que me voy de vacaciones, nunca me dijo a dónde. Si querés, grabamos ahora. Yo estoy durmiendo. Entonces no pudimos grabar. Y por eso la semana pasada no salió Matías Hiller. Pero como tengo códigos, no lo dije la semana pasada. Y como te tengo
Lo
acá
peor es que
frente a
hay,
frente.
a ver, Max, hay gente que no te conoce.
y se va a creer que todo esto que estás diciendo es verdad.
Ustedes, si supieran el ego que se maneja entre los artistas que están aquí en este podcast, es como que él, por ejemplo, me dijo, Matías, que bueno, esto lo voy a decir porque está por contrato, lo puedo decir, es yo no tengo problema en que ella, porque no la nombra a Valentina, no la nombra, que ella salga, pero yo tengo que salir primero. Entonces, en este episodio, no sabemos si va a salir Valentina o no, pero si sale, va a salir después de Matías.
No, yo te dije, no, todo bien, o sea, yo sé leer entre líneas. Si vos querés buscar a otra persona que pueda hablar de series, fantástico. Yo sigo contándote anécdotas, hay muchas anécdotas de mis viajes que no te conté, incluso.
No, igual.
Fui una semana ahora para cosechar nuevas anécdotas y tengo las anécdotas nuevas para tirar.
No, igualmente, Mati.
Estás obligando a viajar, ¿entendés?
No, claro, sí, entiendo. Es como que te veía muy cómodo en tu papel. Entonces, ponerte un poquito de presión. No, bueno, igual, Valentina, por algún motivo, yo no la pude ubicar más, no sé si.
Yo te puedo decir cuál es el motivo.
A ver.
Vos.
Voy a decir que la espanté.
La bomba ninja la tiró por.
A ver, vamos a empezar así. Vamos a hacer esto.
Hubo una fiesta Fab hace poco, donde nosotros fuimos a hacer el aguante con Vox Pop y la pasamos bárbaro. Y de repente la veo a Valentina de lejos, que cada vez que vos te acercabas, se giraba, miraba por otro lado, trataba de que
miren, vamos a hacer esto online y va a ser online de verdad. Le voy a mandar un mensaje de voz en este momento a Valentina y la respuesta. La voy a poner, cuando si llega en el momento que estamos grabando, voy a poner lo que dice. El mensaje es este, atención, lo voy a grabar. Esto es de verdad encima. Ahí va. Voy a grabar esto. Valen, Max, che, escúchame, estoy grabando desde lejos y quería ver, porque las últimas semanas no saliste, y quería ver si querías que grabásemos para el próximo episodio. Avísame y lo hacemos. Un beso. Muy bien. Ahí fue el mensaje. Si llega mientras estamos grabando, la respuesta. Para que vean que tengo, me la banco, que sea lo que yo quiera. Puede decir, encima Valen puede decir cualquier cosa, es una genia. Bueno, Mati, bienvenido a Desde Lejos nuevamente. ¿La pasaste bien en tus vacaciones?
¿Hola? La pasé bárbaro, descansé un montón. Así que, fíjate, me parece que te llevo.
A ver, voy a poner play acá. Sí, ahora entendí. Porque esto es genial, porque esto, la gente está escuchando esto, es buenísimo. Bueno, ahí va.
Hola Max, no quiero ir a grabar a tu podcast porque sos un desubicado.
¿Qué? ¿Ves? No te dije.
Sí, tenés razón. Pero puedo ponerlo nuevo porque me gustó mucho el tono. A ver, ahí va.
Hola Max, no quiero ir a grabar a tu podcast porque sos un desubicado.
No, ¿viste? Sí, tremendo.
¿Sabes qué? Me parece que es la misma persona que le maneja la cuenta de Twitter trucha, la que te mandó el mensaje igual.
Me hiciste reír. Bueno, vamos a ver. Igual el mensaje no lo leyó todavía, el mío, el original. Se ve que me bloqueó también de WhatsApp. No sería raro.
Todo es posible.
En Snapchat, a ver, lo voy a mandar por Snapchat.
Igual, total. ¿Qué edad tiene Valentina?
No sé, no quiere decir de los 20 de andar.
Bueno, por eso. Vos le decís el zorro y debe pensar que es el polvo para lavar ropas. O sea,
no es así. Le voy a mandar a Valentina por Snapchat. Atención, pará, silencio.
Vamos a hablar.
Valen, estoy grabando este mensaje por Snapchat. Estoy grabando, acá ves el micrófono. Estoy grabando desde lejos y quería saber si querías grabar. ¿Querés que grabemos? Avísame, un besito. Bueno, ahí le mandé por Snapchat. Atención, me mandó un mensaje de voz, Valentina. Esto es de verdad. ¿Lo escuchamos?
Te la
miedo. Voy a darle play. ¿Escucharon el ruidito de coso? 8 segundos. Dura más de los 5 que me mandó antes. Qué raro. Atención. Me acaba de mandar otro en 9 segundos. Esto es genial. Ahí va.
Dale, Max. Re. Hoy, tipo 6:15, llego a casa, si querés. Lo único, decime de qué querés que hablemos, así. Me bajo un poco de info. Bueno, estoy a full con Prison Break. Si querrías que hablemos de eso, estoy como re manija.
Muy bien, muy bien.
Yo justo quería hablar de Prison Break. ¿Con quién preferís hablar?
Déjame. Bueno, para. No, porque vos no entendés. Yo te lo expliqué esto. Mati, Esto es tremendo. Esto va a ser uno de los mejores episodios del mundo y además voy a perder artistas de Fafa en dos segundos. Pero.
No, lo peor es que la mitad de la gente lo único que hace es escucharnos reír. Pero
no, es muy divertido porque es muy natural. Porque vos lo entendés, es que con Vale, porque así nos hablamos, Vale. Con Vale hablamos de series que están, bueno, Prison Break justo no es un caso, pero más actuales. Y con vos somos más vintage.
Claro.
Entonces.
Pero entonces cambiarle el nombre al podcast, porque si solo vas a hablar de series.
No, si vos escucharas el podcast, hay más secciones.
Ah, está bien. Pero,
bueno, pero vamos, porque evidentemente esto no tiene un cierre, así que alguien tiene que tomar la decisión. La última vez que hablamos, antes de que dejaras vacante tu espacio, ¿no? Sin previo aviso. O sea, los chicos en recursos humanos acá desde lejos y tenía que haber hecho el aviso, así que te vamos a descontar las vacaciones. Habíamos quedado en que íbamos a hablar de una serie que se llama El Zorro, que probablemente Valentina jamás haya escuchado de esta serie porque estoy buscando en internet.
Es otra generación.
Exacto, de generación.
No. Y si mira, acá me dice. Es del 50. O sea que.
Claro,
más, decir, ya nosotros, no había... estamos, nosotros podemos hablar porque la repetían mucho.
Sí, tal cual. Bueno, el Zorro es un héroe que anda a caballo. Ahora vamos a meternos un poquito en la historia del Zorro. Estoy mirando en su perfil en Wikipedia y descubro que.
Zorro, Max, es un Batman wannabe.
Tenía el Batimóvil que era el caballo.
Por eso te digo, es un wannabe porque no tenía presupuesto. O sea,
sin embargo, se la bancaba bastante bien. Él vivía acá en Los Ángeles, en la misión de San Capistrano, que está muy cerca de mi casa, para más datos. Y una cosa que estoy viendo acá en Wikipedia que me hace como una sonrisa es que dice. Especialidad, ¿no? Porque no sabía que tenía esta parte. Entonces
el
dice,
látigo tenía ahí la espada.
Dice, especialidad es atleta, acróbata, jinete, espadachín.
Ah, de vos.
Y en la serie de televisión de 1990, que nunca supe que existió, además tenía grandes conocimientos de química.
Quisieron hacer una fusión con MacGyver.
Sí, exacto. Bueno, el Zorro era un tipo, Diego de la Vega, que también, como todos los superhéroes, hay algo que une a todos los superhéroes es que son millonarios, ¿no? Y con eso los autores
no, mentira. Pará, Spider-Man no tenía donde caer muerto.
Es verdad, pero siempre vivía de los abuelos que estaban uno muerto y el otro la tía en un desastre. Pero le bancaba la casa, o sea, es un pendejo porque Spider-Man, recordemos que Spider-Man es un pibe jovencito. Lo que pasa es que la serie y las películas son más grandes, pero no es de la edad de Batman. Tiene la mitad de la edad, es un quinceañero, veinteañero, muy pendejo. Y vive con la tía May. La cuestión es que, bueno, Don Diego de la Vega, el padre, o sea, Don, porque este es Don Diego de la Vega, no sé, el padre. ¿Cómo era? Don. Bueno, el padre tenía plata. Y él tenía una.
Igual hasta ahora me estás describiendo Batman.
Dale, una fija. Acá estoy mirando, no estoy buscando el nombre. El padre se llamaba Don Alejandro de la Vega y la madre Lolita Pulido, una joven de origen noble. Ahí dice que, pero. Ah, ok, ya lo entendí. Es la madre Lolita, la madre del Zorro, era una joven de origen noble y que se fue a menos. Venida a menos. Sería el famoso venida a menos que tuvo una affair con Alejandro, que no era Don en ese momento, después hizo Don y la dejó embarazada y reconoció el tipo al hijo que era.
¿Qué tiene que ver esto con la serie del Zorro?
No, es la historia de Don Diego de la Vega. Escúchame, Batman está la Marta y Coso.
¿Pero vamos
Wayne
a hablar de superhéroes o vamos a hablar de series de televisión?
De serie de televisión, en particular el Zorro. En particular,
me parece que vos me querés llevar a hablar de superhéroes para dejar la parte de las series con.
No.
La semana pasada tiraste, hablando de Matías Hilar, vi Superman y Batman, con la nueva película, la semana que viene vamos a hablar. Yo dije, ¿qué tiene que ver eso conmigo? O sea, no tiene nada que ver. Y digo, bueno, ¿será que quiere empezar a llevarlo para el lado de los superhéroes? Pero bueno, está bien, dale, sigamos hablando. Yo igual tengo mi teoría. Para mí, el Zorro es un Batman frustrado. Era un tipo.
¿Pero cómo va a ser un Batman frustrado si es del 50 y Batman no había empezado todavía?
Batman, que la serie no había empezado, pero la historia ya existía.
No, 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 pero pará, esto está ambientado, la serie del zorro, la serie, la tele, es del 50. Cuídate, pero la historia, la historia está en los 1820, entonces no estaba Batman, no existía Batman. Listo, no, otra, bueno, otra cosa, no, no había, no había figurita, no había nada. El
bueno, de Robin se buscó un sordomudo porque, porque quería que no lo interrumpieran cuando, cuando hablaba.
Dicen medio, que abusaba de Bernardo.
Puede ser.
Porque no podía decir, ¿y qué? Ah, no te escucho, ¿qué? No te escucho, claro, eso era, era mudo. El Bernardo, que es un gran protagonista de la serie, el tipo era sordo-mudo, decía que era sordo-mudo, pero era solo mudo. Entonces, él estaba ahí con los enemigos siempre y escuchaba. Es rarísimo, es buenísimo, esa buena, esa buena. Es un genio, don Diego. Y fachero, fachero, don Diego de la Vega, facherísimo, ¿o no?
Sí, en ese momento debió haber ganado bastante.
Y después en Argentina había, era Federico Lupis. Que era el zorro, ¿viste? Dice, ah, sí, el zorro Federico Lupis. ¿Quién es? Bueno, a mí me gustaba mucho la serie esta. De hecho, cuando yo era chico, le recriminaba a mi mamá que por qué no me puso Diego de nombre para poder llamarme como el zorro.
Y entonces ahí dijiste, como no me llamo Diego, por lo menos voy a ser un zorro. Y ahora te sorprende que Valentina no me quiera.
No, claro, es verdad. Acá dice que, mira, dice, en información sobre Don Diego de la Vega, la especialidad, ya te la dije, ocupación héroe. Buena ocupación, va a poner en el coso de inmigración. ¿A qué se dedica? Soy héroe.
Claro, ahí rellena la sí. Pero nadie sabe, esto era como Batman, nadie sabe. Cuando se tapa, se pone el antifaz y de repente ya nadie le reconoce la voz.
Nada.
Aparte, Batman por lo menos cambia la voz.
No, Batman de los 90 cambia la voz. Batman de la serie era el mismo, pero hablaba igual, tenía una panza de tomar licor, era una cosa. Era él. Era como era él. Ahora sí.
Venía con Ricardo de Tapia.
Ricardo Tapia, que era el mismo, boludo, sos vos. Eso que se estaba vestido de boludo hace dos minutos. Y después en equipamiento tiene una espada, obvio, pues el zorro. Además, el zorro lo que hacía, a diferencia de Batman, por eso el zorro es mejor. Cuando atrapaba a los malos, le hacía y le dejaba la zeta en el pecho, le rompía la ropa.
Sí. Tenía un arreglo con el modisto del pueblo, porque lo que no se sabía, el que le daba las telas era la familia de Don Diego de la Vega, que era el importador de telas. Entonces se la pasaba haciéndole zetas y rompiéndole la ropa a la gente para que después podían ir a comprar telas y al fin y al cabo él ganaba guita.
Yo lo veo mucho más más cercano a Robin Hood que a Batman, si me preguntas a mí. Y además porque lo estoy leyendo en Wikipedia. Pero
porque Robin Hood no usaba espada, era arco y flecha.
No, pero el zorro lo que hacía era hacía el bien sin mirar a quién. Entonces, como Robin Hood, él hacía el bien, robaba a los ricos para darle a los pobres. Y él, bueno, él también le daba a los pobres, se garchaba a Bernardo, que era pobre. Dicen que el zorro estoy mirando.
¿Vas a poner la música cuando edites? La música del zorro.
Estamos escuchando, sí, al principio, sí. A ver.
Ah, ahí va. Estaba ahí, fondo sí, no
está, escuchaba. Ah, sí, porque estás preocupado en molestar, en meter cizaña. Y eso pasa cuando metes cizaña. ¿Te pones?
No,
te enseguese, ya te conozco, Matías Hiller. Quiero hacerte una pregunta para ya irnos de poco alejándonos del zorro. ¿Quién te reemplazó en la función de Vox Pop el viernes que te fuiste de vacaciones?
Mariano Barreiro es mi reemplazo. Le mando un saludo a Mariano, que no escucha podcast. Así
bueno, Mariano,
nunca,
un saludo.
Nunca va a recibir
un saludo enorme. Saben que lo pueden ir a ver a Matías, si lo quieren conocer en persona, no puede creer cuando lo vean la facha que tiene. Es el que baila muy bien, lo van a ver en el escenario.
Soy el bailarín.
Es el fachero. Ustedes ven, son 14 igual, es medio complicado porque entre uno u otro reemplazo son 23 en los de Vox Pop, pero busquen el más fachero, bueno, el otro.
Ese no.
Otro. Bueno, están los viernes
en el Belma Café.
En el Belma Café.
Horas.
A las 21 horas es temprano, pueden ir, pueden comer antes, pueden comer después, pueden comer durante, son unas empanadas muy ricas en Belma. Igual Vox Pop no muerde la consumición, así que si no consumen no pasa nada, paguen la entrada que ahí sí. Y los que están en Buenos Aires.
Pero no cambiemos de tema. Estábamos hablando.
No, espera, déjame terminar. Y los que quieran, porque me mandan mails, aunque no lo puedas creer, preguntándome quién es, dónde está Matías. Entonces, los que están en Buenos Aires pueden ir a verlo. Al Belma, ya lo dijimos, está en Palermo, búsquenlo en internet, Google. Y los que no, los que están en el resto de Latinoamérica, como escuchan esto, y dicen, ¿quién es Matías? Tiene un canal de YouTube, Vox Pop. Busque, es Vox Pop Acapella Band, ¿no? ¿Cómo? Hay que buscarlo. Bueno, búsquelo, Vox Pop Acapella. Están subiendo algunas cosas muy divertidas. Lo pueden encontrar ahí. Matías habla también en los videitos. Es un plato.
No modulo, no abro la boca. Me di cuenta cuando veo los videos. Yo ya lo sabía, pero pensé que ya lo tenía resuelto.
No.
Pero no.
Bueno,
no,
pero nosotros no. Te queremos como sos, Mati, y acá en el podcast se te escucha muy bien. Bueno, El Zorro a mí me gustaba mucho. La verdad que me gustaba. Me gustaba, y de una serie que yo la veía mucho de chiquito. Y la pasé muy bien. De hecho, acá hay una excursión en Los Ángeles que no la hice todavía con mis hijas porque me dicen ni en pedo, vamos, hace un calor morirse, pero que está el rancho donde supuestamente era el rancho de donde iba la Vega.
Bueno, que la producción de Desde Lejos te pague por lo menos la nafta para poder ir ahí, sacarte una foto y subirla
al blog. Viste que todo es blog. Sí. Bueno. Mati, la semana que viene, porque se nos el tiempo es tirano también en los podcasts.
Está bien, y ahora que vas a grabar con Valen detrás, mejor hacer la corta.
O sea, sí, posiblemente no salga en este episodio.
Que el próximo, yo quiero que sepa la gente, si el próximo episodio yo no estoy, no es porque yo no quise.
Muy bien, si le pasa, bueno, salvo que te mueras de acá hasta la semana que viene. Yo no tengo nada que ver si fallece. Si fallece Matías Hiller, yo te aseguro que el próximo episodio voy a hacer un compilado de tus anécdotas y eso.
Gracias.
Sí. ¿Querés dejar un mensaje por si te morís de aquí esta semana?
No. Te lo mando después por privado.
Muy bien. Bueno, la semana que viene me gustaría, si te parece bien, que hablemos de una serie que también era una de mis favoritas, que era El Increíble Hulk.
Bueno, y después querés hablar del Hombre Araña, de Superman, de Batman, y me llevas así directo para todos los superhéroes, así dejas hacer el resto de las series para Valen.
No. Quiero, vamos viendo lo que quiero hablar. Cuando el podcast se llame Desde Hiler, hablas de lo que quieras. Este chaval recaliente.
Me parece una buena. El de Hulk era fantástico porque. Por bueno, no quiero adelantar, pero la música me encantaba. O sea, yo escucho la música y me entra una melancolía terrible. La de David Banner caminando haciendo dedos.
Al final. Bueno, yo te quiero decir que yo fui a ver, para que vean lo viejo que soy, fui a ver en Argentina. Una lucha entre el Increíble Hulk y Martín Kardashian a la Rural.
¿Y quién ganó?
Empataron.
Va.
y sí. Hablamos de Increíble Hulk y también podemos hablar de Camino al Cielo.
Camino al Cielo.
Gran serie que no es de superhéroes. Bueno, en el fondo es un héroe,
es un ángel.
Terminó muriendo de esa manera.
Un ángel en la tierra.
Mati, dale. Te mando un abrazo enorme, muy buena semana.
Otro Max, te mando un abrazo grande.
Hola Max, no quiero ir a grabar a tu podcast, porque sos un desubicado.
Como cada año, sabes que a esta altura, del año, siempre empieza a pasar lo mismo. ¿Y cuándo es el TED nuevo? ¿Cuándo es? Ya están los oradores, yo quiero ser orador. Ay, no sabes, tengo un amigo que es un genio para ser orador. Y la realidad es que técnicamente yo sí sé cuándo va a ser el TEDx Río de la Plata 2016, pero tengo un contrato de confidencialidad, no puedo decir. Sí puedo decir que va a ser en octubre, durante el mes de octubre, o sea, te lo saqué de 12 meses a 1, es en octubre. Estén atentos, pero como ustedes saben, si bien soy parte interesada de TEDx Río de la Plata, a mí no me gusta como ser el único. Y siempre hablamos con una misma persona, no sé si deberíamos cambiar el interlocutor. No lo sé. Pero bueno, qué sé yo, es lo que hay. H, ¿cómo te va? H. Merpert está con nosotros aquí en Desde Lejos, desde Argentina. ¿Cómo te va, H?
¿Cómo estás, Max? ¿Todo bien? Por ahí hay que cambiar el interlocutor, pero no se olviden de mí porque...
No, yo soy... vos sos de la familia. Vos sos de la familia. Ahora cuando todo el mundo hace podcast...
Claro.
Ahora cualquiera hace podcast, ¿viste?
Pero hay una guerra de podcast.
Hay una guerra de podcast en TEDx Río de la Plata. ¿Cómo?
¿Cómo se llevan los podcasteros entre ustedes?
Muy bien. Somos una comunidad como Snapchat. Somos una comunidad, viste, que en cualquier momento se viene el podcast de Santiago Bilinkis, porque si lo hace Garbulski, nuestro gran amigo, Aprender de Grandes, el podcast de Jerry Garbulski, se lo recomiendo, está muy bueno. Si lo hace Jerry, en algún momento lo va a hacer Santi, todos sabemos.
Que son como hermanos separados al nacer.
Sí. Y se viene el podcast de Santi Bilinkis, que se va a llamar algo así como El Futuro es Hoy.
El Jopo del Futuro.
Algo así, se va a llamar El Futuro Fue Ayer, una cosa así. Ya estamos en los... Siempre decimos lo mismo, falta un montón, estamos en abril, es en octubre, TED, Pero, viste, te descuidas 2 minutos y estamos todos arriba del escenario otra vez.
Sí, esta época es la época en donde todo, a todos los que formamos parte del equipo de TX Río de la Plata nos empieza como a agarrar la excitación. Y pasa siempre que decimos, bueno, este año va a ser como el año pasado, pero como con algo más, y le sumamos este y le sumamos el otro, al final terminamos haciendo algo que es como 5 veces lo que hacemos el año pasado, y nuestra productora, que es Jime, nos empieza a querer matar a todos para que no se nos ocurran más ideas, y sí, todo funciona así, pero bueno.
Es muy divertido verla a Jime en las reuniones de equipo que tenemos, que ella es la que toma además las notas de todas las reuniones, como una especie de taquígrafa oficial de nuestras reuniones. Y claro, empezamos a hablar y empiezan a surgir cosas, como decía H, y vos ves la cara de Jime que levanta los ojos diciendo... Estoy tomando nota, me quiero matar porque después le cae a ella. Nos encantó, un elefante, Jime. Y si Jime dice, no, paren un poco, muchachos. Es así, es tremendo. Bueno, es en octubre, en una fecha que la conocemos internamente, pero no la podemos decir por varios motivos, pero es en octubre. Como siempre le decimos a la gente, estén atentos, sigan las redes sociales a TX Río de la Plata, @TXRLAP en Twitter, y bueno, búsquenlo en Facebook como TX Río de la Plata, porque ahí vamos a explicarles a todos, como siempre, cómo hacer para hacerse las entradas cuando llegue el momento, ¿no? Y en la página web oficial.
Así es. Este año vamos a tener también muchísimas entradas como años anteriores, y seguramente hay muchísimos de los que nos están escuchando que van a querer ir y no van a poder, porque no van a conseguir entradas. Lo que sí van a poder hacer, igual que el año pasado, es vernos por streaming con toda una transmisión increíble que va a abarcar desde que empieza el evento hasta que termina, con los bloques de charlas, pero también con un montón de contenidos en los intervalos, con el programa Detrás de las Ideas que ya hicimos el año pasado y que vamos a volver a hacer con muchas más sorpresas y otras cosas.
¡Sorteos! No, es muy bueno. Y ¿sabes que cuando empezamos, les cuento a todos, cuando empezamos el año pasado a pensar sobre Detrás de las Ideas, dijimos, es un quilombo porque hay que mantener el show, que es lo que pasa en el escenario para los que están viendo ahí, más el streaming, que son las charlas, es el objetivo, y además tener un programa de televisión de 12, 13 horas constantemente corriendo, porque están las charlas, pero en los intervalos, cuando la gente se va a hacer pis, los que están mirándolo por internet tienen más contenido que se va preproduciendo y todo, y era un desafío enorme, y sin embargo, después, viendo los números de permanencia de gente en la transmisión online de nuestro evento, resultó que fue una muy buena decisión, porque se quedó un montón de gente.
Sí, estuvo buenísimo. La verdad que nos vieron más de 70.000 personas por el streaming, que es una barbaridad. O sea, nosotros nos ponemos muy contentos y realmente somos felices porque tenemos a 10.000 personas ahí en vivo. Pero cuando pensamos en que hay 70.000 personas el año pasado, y este año va a ser mucho más, del otro lado en el streaming, es empezar a pensar en otra dimensión, es empezar a pensar en que hay mucha más gente que nos está mirando en toda la Argentina, en distintas partes del mundo, y empieza a disfrutar con nosotros. Entonces, para nosotros el desafío ahora es hacer ese otro evento que pasa fuera del estadio, que pasa en las casas de cada uno de los que nos mira, que pasa también en las oficinas donde están trabajando y nos miran de reojo, y en todos esos lugares donde aparece la pantallita del streaming, y también aparece cuando están sentados en familia mirando la tele en el streaming y todo eso. Entonces estamos pensando realmente con mucho tiempo este año cómo hacer para que eso sea increíble. Y el productor, que es Diego, el que produce de nuestro equipo ese espacio, siempre me acuerdo que la primera vez que le dijimos esto, me dijo, pero espera, ustedes me están pidiendo que hagamos como un sol para los chicos.
Sí, es tal cual, es que fue así.
Una cosa de todo el día, que es muy difícil de producir para los que saben algo de tele o los que alguna vez hicieron algún video. Producimos horas y horas de contenido de un saque.
Además, con una logística tremenda, porque a diferencia del sol para los chicos, donde pasan un montón de cosas, acá también, porque tenemos el evento, porque todo esto pasa en el mismo lugar, en el mismo estadio, donde se hace el evento, en una parte atrás, bueno, se arma un estudio y todo. Entonces se está pasando todo el evento, con todos los quilombos que van pasando normalmente en un evento tan grande y tan largo, que tal cosa no funciona, o viene un orador sorpresa, o no sé qué. En todo ese quilombo, además, está el quilombo propio de la producción de eso. Así que bueno, está buenísimo. Eso va a pasar en octubre, cuando hagamos el evento nuestro. Está sonando mi teléfono, pero en 2 minutos lo va a atender la producción. A ver... Muy bien, ahí atendí la producción. Así que eso va a pasar, estén atentos. Pero TDX Río de la Plata, como siempre decimos, nosotros nuestro objetivo es llegar a la mayor cantidad de gente posible, que todas las ideas se esparzan a lo largo de la comunidad toda. Entonces tenemos un montón de cosas que van pasando, porque el evento es una vez por año, es mucho laburo, es muy divertido, pero la gente se queda con ganas de más. Y tenemos la respuesta para eso, ¿o no?
Hoy les voy a contar... Sí. Una de las cosas que estamos haciendo en TDX Río de la Plata, para seguir profundizando esto que nos encanta, que es difundir ideas que valgan la pena y realmente tener, sembrar temas de conversación. Y lo estamos haciendo en educación. Lo que decidimos hacer este año, ya por una experiencia que tuvimos el año pasado y que fue muy interesante, es hacer clubes de ideas. Los clubes de ideas son una propuesta que tenemos para escuelas, en donde las escuelas lo que hacen es toman unas guías didácticas que nosotros preparamos y atraviesan un proceso de 10 encuentros, docentes de la escuela con alumnos de la escuela, en donde primero hacen ejercicios y bien charlas en pos de inspirarse, de revolver un poco la agenda, los temas y las cosas con las que habitualmente están en contacto. En una segunda etapa construyen una idea que quieren contar y en la tercera etapa aprenden a contar esa idea como si fuera una charla TED. Y esto tiene que ver un poco con que nosotros sabemos que a nuestros oradores, en el proceso de hacer las charlas, les pasan un montón de cosas súper valiosas como aprendizajes, como experiencias, tratando de sintetizar una idea. Y siempre nos dicen cuando terminan que o que pudieron redefinir alguna idea que tenían dando vueltas, o que pudieron reescribir parte de su propia historia, y que fue un proceso muy interesante para ellos preparar la charla. Entonces, lo que decidimos hacer es, a través de este proceso, trasladar esta experiencia transformadora a las escuelas y que al final de esta experiencia los chicos tengan un evento interno dentro de la escuela de clubes de ideas en donde puedan contar la charla, donde puedan contar esa charla como si fuera un mini evento TED o TEDx dentro de la escuela. Y este año ya estamos trabajando con 80 escuelas, que es un montón.
Es una locura. No es un montón. Es algo que inimaginable, porque decís 80 escuelas con todo lo que significa, ¿no? Los docentes, los alumnos, los padres de los alumnos, es tremendo.
Es tremendo, es un montón de gente. Y el año pasado habíamos hecho una primera edición muy chiquitita para probar cómo era y aprender con 8 escuelas. Este año pasamos a hacer 80, que están trabajando ya empezaron. De hecho, hay un montón de fotos que estamos recibiendo de las escuelas empezando a hacer los clubes. Y estamos trabajando con escuelas de Capital, de Gran Buenos Aires y de Córdoba, que dentro de poquito estamos trabajando con los amigos de TX Córdoba en hacerlo también en Córdoba, y dentro de poquito vamos a empezar también el proceso ahí, con lo cual realmente es un desafío enorme que se nos plantea acompañar a 80 escuelas a que hagan este proceso con más de 1.800 chicos, y es un desafío enorme, y nos pone muy contento también que las escuelas lo hayan recibido y que estén intentando innovar y romper un poquito los esquemas tradicionales de la escuela y que nos dejen a nosotros acompañarlos, porque la gracia nuestra también es que podemos disfrutar un poquito estar ahí con ellos.
Y te voy a hacer una pregunta que no te la va a hacer nadie. Y si yo quiero que mi escuela también participe de esto, ¿cómo es? Yo sé que por este año ya estamos cubiertos, pero bueno, hay forma, ¿cómo hace la gente que esté escuchando esto, que tenga una escuela? Si alguien que está escuchando tiene una escuela... Chicos, sonó raro, pero bueno, si están cerca de la cooperadora de las escuelas o están muy cerca de instituciones educativas y quieran formar parte de esta iniciativa, ¿cómo tienen que hacer?
Lo que tienen que hacer es, hay muchas maneras. La primera es que pueden ir al sitio de TEDx Río de la Plata y en la solapa de educación van a encontrar...
Es www.tedxriodelaplata.org.
Pueden entrar a la solapa de educación, que ahí está muy clara en nuestro sitio, sí. Y ahí van a encontrar la descripción del proyecto, porque también está bueno que si quieren participar lean un poco de qué se trata más profundamente, y ahí tienen un link para mostrar, si están interesados, para postularse para el 2017. Y yo sé que falta mucho y para las escuelas falta un montón, pero el año pasado, yo recuerdo, cuando contamos esto en octubre, decían, no, falta mucho para el año que viene, y ahora ya tenemos un montón de escuelas que dicen, yo quiero participar, pero ya está, ya tenemos todas las escuelas que van a participar este año. Así que, como lo hacemos con tiempo y es un proceso que está bueno que se ordenen, está bueno que cuanto antes nos digan que están interesados, y cuando recibimos eso, nosotros a mitad de año, cuando termina esta primera edición de los clubes, esta edición de los clubes de ideas, volvemos a contactar a las escuelas que se muestran interesadas y vamos creciendo así. Otra manera que tienen de contactarse es usando las redes sociales, las redes sociales de TX Río de la Plata o la casilla de info@txriodelaplata.org. Las redes sociales, vos ya las dijiste, @txrlap.
No, pero que vayan a la página web, ahí está toda la información, porque si no en Twitter, en Facebook, me preguntan, ¿cómo hago? Entonces vayan, lean, ya que son docentes, ¿no? Leer tienen que saber. H, bueno, vamos a empezar Ahora, vos sabés cómo es esto, empieza TED, empieza todo el quilombo, hay oradores, ya no pueden, y si alguien quiere ser orador, tarde, ya no, ya no. Estamos en proceso de elección de los oradores, que no se puede decir nada. H me mira, esto es con video. Usted tiene que ver esto. No sé por qué, en el grupo de TX Regla Plata, no lo sé, y sinceramente se voy a preguntar al CEO, no le gustaría esto, pero al CEO, Sergio Garbulski, le voy a preguntar, ¿por qué la gente de TDX Río Plata cree que yo soy estómago resfriado? Porque nunca dije nada. Ahora, todo el mundo ya, viste cuando se instala algo en un grupo, ¿no? Somos 20, no sé cuántos somos, 1000 ya, pero en el grupo, la mesa
chica. Somos 25.
Somos 20, ponerle 25. En cada reunión que en la que participe, dice, bueno, la fecha es tal, no la digamos. Y todos, ¡tú!, me miran a mí. Y yo, ¿qué tengo? Entonces, ahora con los oradores, yo estoy teniendo una videoconferencia, yo le veo la cara, él me ve a mí, H. Entonces digo los oradores y pone cara como diciendo, ¡no! Yo no voy a decir nada. Ahora, estamos...
ya sé que no vas a decir nada, pero me encanta porque esta es la charla de... Está buenísimo, si quieren ser oradores, esperen hasta el año que viene.
Y bueno, sí, ya pasó. Yo, en los anteriores episodios de Desde Lejos, los invité a que vengan, estuvieron hasta el 18 de abril. Es 20 hoy, listo, terminó. Acá, por ejemplo, acá en Estados Unidos el 18 de abril tenés que presentar tus impuestos. ¿No lo presentaste? Y bueno, flaco, agarrate, te viene a buscar el FBI. Pero bueno, en los próximos episodios...
Está bueno igual que la gente sepa, porque siempre es interesante que vean cómo hacemos para elegir los oradores, porque después aparece un chabón en el escenario y todo el mundo dice, lo eligió porque es famoso.
Es amigo, es amigo de Bilinkis, viste, siempre pone Santi y le cae.
Porque es el famoso, es el famoso. Sí. Es amigo de Bilinkis, o no sé, o era amigo de la infancia de Garbulski.
Sí, tal cual.
O incluso nos han llegado a decir que hacemos la lista de oradores con las páginas amarillas de Israel. Eso,
eso nos han dicho también. Un día vamos a publicar un libro, yo creo que lo hablamos hace un año, creo, incluso. Sí. En este episodio del año pasado, creo que vos y yo dijimos el mismo comentario. Algún día vamos a publicar. Va a ser un libro, en formato libro, con los mensajes antisemitas que nos llegan. Los mensajes que nos llegan después de los eventos, cuando les preguntamos a la gente qué opinan, y la gente opina. Nosotros le pedimos que opinen.
Opinan. Igual la mayoría, la verdad, para seamos honestos, la mayoría de los mensajes que recibimos son espectaculares.
Sí, son muy buenos.
Algunos que otros no, pero bueno.
No, incluso los que critican cosas que no le gustaron y que son muy respetuosos, el 99.5% son así. Ahora, ese 0.5 es increíble.
Es increíble.
Bueno, los oradores están en proceso de elección, esa es la verdad.
Sí, lo que nosotros hacemos es a la mayoría, a todos los oradores con los que se presentan y que también nos llegan por distintos lados. Tenemos una reunión con ellos, en algunos casos es una audición, en otros es una charla, de diferentes modos. Vamos como enterándonos cuáles son las ideas que quiere encontrar en el escenario y con un equipo de gente, con una parte del equipo que se dedica a la curaduría, hacemos como una elección de lo que nosotros consideramos que es la mejor mezcla posible entre las opciones que tenemos para el evento. Obviamente esa elección que hacemos, esa curaduría general que hacemos, tiene que ver con planificar un evento, no es solamente, porque por ahí... Hay dos oradores que están buenísimos, que son increíbles, pero los dos hablan del mismo tema y nosotros tenemos que elegir uno.
Bueno, tiene que ver con tomar decisiones y es totalmente subjetiva lo que nosotros creemos que el evento es así.
Totalmente.
Bueno, estamos en esa instancia. Después viene el proceso de coaching, que es cuando hay que remarse en dulce de leche, que es cuando los oradores participan.
Es cuando los oradores ya fueron seleccionados y entonces empieza el proceso para prepararse para dar esa charla, porque esa charla de 15 minutos, o de 18, o de 12, o de 8, que ven en el escenario, es el resultado de 4 meses de que les quemamos el bocho trabajando con ellos, y llega un momento entonces que, después de todo un proceso de 4 meses muy, muy intenso, esos oradores terminan teniendo una charla como la que pasa en el escenario. Entonces, durante todo ese tiempo, nosotros tenemos un equipo, hay un coach o dos coach asignados a cada uno de los oradores y los acompañan durante mucho tiempo. Los oradores nos quieren matar más o menos en la etapa 3/4 del proceso, nos quieren acogotar porque ya les quemamos la cabeza y no quieren hacer más nada. Cuando llegan al final, que ya pasaron ese momento que les costaba mucho, nos aman y nos quieren para toda la vida.
Así es.
De los casos,
así, hay casos como Garrick. Garrick, bueno, vamos a seguir hablando en los otros próximos episodios desde lejos. Estén atentos, si tienen ganas los que están escuchando esto de participar de alguna manera en lo de que contaba H Club de las Ideas, y entren www.tdxriolaplata.org, ahí buscan la sección educación, está toda la información. Y para el evento, bueno, cúrtanse, sigan las redes sociales, sigan todos lados. En algún momento va a llegar el momento que ustedes, valga la redundancia, que digan, sí, quiero participar, y tienen que sortear las entradas. Y después el que necesite entradas, yo publico las mías en Mercado Libre. Hay que pagar el pasaje, ¿no?
No, le pueden pedir a Santi Bilinkis.
Santi Bilinkis, claro, bueno, que ya sabemos que siempre entrega entradas por izquierda. Y bueno, tiene que costear la impresión de su libro, ¿no? El futuro. No, pasaje al futuro.
Google Classes que tiene.
Sí, tal cual. Ya
te quedaron discontinuados.
Así es. H, mil gracias por tu tiempo, como siempre, un placer.
Miles de nada.
Que sigas bien, que te mejores. Ese termina el episodio 57 de Desde Lejos. La verdad que fue un episodio tremendo. Pasó de todo. Espero que la hayan pasado tan, pero tan bien como la pasé yo. Yo la pasé genial. Gracias a todos. Si llegaron hasta acá, 1:10 de podcast. Este episodio largo, pero divertido. Saben, como siempre les digo, lo pueden escuchar en mil lugares distintos. De hecho, me lo comentan ustedes. Lo pueden escuchar cuando corren, cuando están cocinando, los sábados a la mañana, cuando limpian la casa. No sé, es buenísimo lo que está pasando con Desde Lejos. Entonces es un episodio que pueden ir escuchando hasta que siga el siguiente. No hace falta que se lo escuchen todo de entrada. A los que escuchan de entrada, genial, por el aguante. Si llegaron hasta acá, como siempre, mil gracias. Un abrazo enorme a toda Latinoamérica que escucha este episodio y este podcast. Latinoamérica y el mundo, ¿no? Porque hay Francia, hay de todo. La semana que viene nos encontramos con un nuevo episodio, una entrevista, una charla con un amigo, una amiga. Tenemos de todo. Tenemos de todo en carpeta. Va a pasar muchas cosas más. Matías Siller vuelve. ¿Vuelve Valentina Zaretsi? Vuelve después de lo de Matías. Es difícil. Si les gusta esto, escúchenlo. Lo pueden escuchar en iTunes. Yo lo sé que lo escuchan en iTunes. Y aprovechen y dejen la recomendación. Pueden mandar unas 5 estrellitas en iTunes, escriban una recomendación, pasen la voz, coméntenlo, compártanlo con todo el mundo, de eso se trata. Está bueno compartir cosas que a uno les divierte. Estoy escuchando hasta acá porque me imagino que les divierten. Y hagan lo que quieran hacer, la vida es cortísima, hagan, disfruten, estén con quien quieran estar, donde quieran estar, hagan las cosas que tengan ganas con las personas que tengan ganas, porque no vale la pena, si no, realmente no vale la pena. Que tengan una gran semana, nos encontramos en algún momento, no se pongan quejiciosos. Yo voy a estar. Mi nombre es Max Goldenberg y esto fue Desde Lejos, un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Adiós. Si quieres